Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que esté, que Dios esté bendiciendo su vida. Una vez más estamos aquí, mi nombre es Cristian, estaremos traduciendo el mensaje de esta mañana. Por favor, espere unos momentos y comenzará el mensaje. Esta grabación fue grabada el jueves 17 de diciembre. Dios le bendiga. Feliz Navidad, Iglesia Beaverton Foursquare. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Mi nombre es Brittany, yo soy parte de la iglesia, de la familia de Beaverton Four, a ustedes todos. Feliz Navidad. Hablando de Navidad, este viernes va a ser la Navidad. Y estamos trabajando duro para traerle un servicio en el sitio de web, aunque no nos podemos juntar en personas, pero puede estar a ver en el miércoles a las 6 p.m. en el sitio de web de la iglesia y puede ver el mensaje. También busque una candelita para poder tener el servicio juntos con la candelita. Les animamos a que busque una candelita y que podamos celebrar el servicio. Use la candela de un vecino, préstela, como sea, ¿verdad? Pero vamos a celebrar juntos. Vamos a ir al servicio de Navidad juntos. También el 2020 ya casi se acaba. Y eso no es algo triste, porque estamos viendo hacia adelante en el 2021 de enero para recibir a toda la gente en persona. Estamos tan alegres de poder una vez más estar juntos. Sus ojitos que sonríen, ¿verdad? Porque los ojos son lo único que se puede ver, pero estamos bien alegres. Busque en el sitio de web para registrarse el 7 de diciembre. Habrá un servicio a las 7, a las 6 y media, y un servicio a las 9 y otro a las 11. O sea, habrán tres servicios disponibles. El de las 9 y las 11 el domingo. Por favor, mire el sitio de web, esté pendiente. Lo único que comienza son los servicios en persona, pero tenemos muchos grupos y muchas actividades conectados en el sitio de web. Vaya al sitio de web de la iglesia, b4.org, y busque información. Mientras nos preparamos para alabar, oramos juntos. Es un año duro para mucha gente. Antes de que adoremos, tome su mano. Póngala en un apostolamiento de soltar bendición y vamos a darle a Él todos nuestros desánimos, todas nuestras frustraciones, todo nuestro dolor de corazón, todos los momentos difíciles, cosas que pensábamos que iba a ser difícil, que iba a ser diferente este año, lo ponemos en Él. Te pido que tomes un momento en tu corazón en alto y deja ir estas cosas que te frustran, que te duelen, que te estorban. Déjalas. Déjalas en su mano. Dios, te agradecemos que tú eres un Dios que no te da miedo nuestras preguntas y no te da miedo nuestro enojo y nuestro dolor. Tú nos amas sin límite. Ahora levantamos nuestras manos en postulamiento de recibir. Recibimos de Dios las características de este tiempo de advenimiento. Danos tu gozo, tu paz y tu amor y tu esperanza y tu presencia. Llena nuestros corazones de estas cosas. Recuérdanos de que el tiempo del advenimiento es de espera y el hecho de que tú eres fiel. De que tú eres el Dios que guarda sus promesas, el Dios que nos ve, el Dios que nos ama. Y recibimos todo esto. Si hay alguna otra cosa que tú deseas recibir de Dios, dile, dile desde tu corazón, de tu voz, lo que tú deseas de Él. Dios, estamos agradecidos de los dones y regalos que nos has dado. Y ahora en estos momentos de adoración, te damos amor a ti y que estas alabanzas sean un sacrificio aceptable a ti, Señor. Amén. Adoremos junto al Señor, regresamos un momento. Señor, te agradecemos por este dulce tiempo contigo de adoración. Que tú nos llamas a ti y cuando nos acercamos a ti, te agradecemos que tu presencia es tangible, que tu presencia es real. Te agradecemos que tú eres esas cosas que cantamos, que tú haces un camino donde no hay camino, que tú traes cambio, que tú traes transformación. Te agradecemos, Jesús. Cambiamos nuestro corazón hacia ti, tornamos a ti. Nuestro Dios que nos hace camino, en ti, en tu nombre oramos, amén. Una pequeña pausa. Como todas las cosas, comenzó humildemente, pero cuando un pastor, Ron Mill, comenzó a guiar la iglesia en Beaverton, antes de un tiempo, la congregación creció con una fe joven y creciente. Eventualmente, se volvió la congregación más grande en el estado de Oregon. Más impresivo que su tamaño fue su generosidad. El pastor Wren decía, hay que desalojar los graneros, expresar la generosidad. Mientras éramos fieles a levantar a Cristo a través de los recursos, Él les lo reponía. Esos esfuerzos primeros, décadas de vitalidad, congregaciones en los Estados Unidos y también en China, fue impactado por la obra de la iglesia. Así como el pastor Ron, también el pastor Randy, llevó el liderazgo y llevó el alcance global aún a la esperanza brillante de norte de India y al alcance hasta a la escuela Barnes. Ahora, un año después del liderazgo del pastor Brad, continúa expandiendo a Rwanda y a proyectos en Venezuela y en Guatemala, proyectos de agua pura, agua potable. Vamos donde el Espíritu nos guía, damos lo que Dios provee, y la generosidad de una iglesia pequeña en un tiempo ahora hace una gran diferencia en la ciudad y más allá. Mientras escuchamos las historias de lo que hemos hecho juntos en el 2020, note, nada pudo haber sido posible sin su dádiva. Gracias por ayudar a traer la paz, esperanza, gozo y amor de la presencia de Dios a tantos miles en el año que viene. Muchas gracias por su dádiva. Bienvenidos todos y gracias por estar juntos y tomar el tiempo de ser parte de la serie de advenimiento. Mientras hemos hablado las semanas pasadas durante este tiempo del año, diciembre todos los años, tomamos una ofrenda adicional que damos para proyectos más allá de lo que la iglesia hace. Ha leído un poco, escuchado un poco sobre las últimas semanas. Esas son cosas que ayudan a los jóvenes sin hogar en Beaverton a comenzar a las nuevas iglesias en Rwanda. Yo tuve la oportunidad, sentado aquí con el líder de la iglesia Foursquare de Rwanda, la gratitud que él siente porque usted, con su ofrenda, su diezmo, ha ayudado a esta iglesia, nos ha ayudado a llenar las necesidades de la gente. En el correo electrónico de esta semana ha visto cómo hemos traído agua potable a una iglesia en Venezuela. Usted va a ver el video en el sitio de web. Y es a través de la ofrenda y diezmo que usted da. Vamos a tomar tiempo esta semana para pedirle a Dios que nos guíe a dónde queremos ir, qué queremos alcanzar. Voy a animarte que tú hagas y le preguntes a Dios, ¿será que tú quieres que yo dé algo más de lo que he dado antes, algo especial, algo para algo especial? Y si tú deseas y piensas y sabes en tu corazón de que eso es lo que quieres dar, puedes mandar un texto con las instrucciones en el sitio de web, mandar el correo electrónico o llevarlo en persona a la iglesia. Chequee, por favor, el horario de la oficina. Haga lo que el Espíritu le dé para alcanzar en la ciudad y al mundo. Estamos en la cuarta semana del advenimiento, reconociendo. El advenimiento es reconocer las cosas que deseamos más en nuestras vidas y lo que realizamos en el tiempo de unimiento, lo que llama la atención, lo que deseamos más, nos apunta hacia la persona de Jesucristo. Durante la celebración de su nacimiento, nos acercamos a la verdad de Jesús. Él nos provee, nos da respuestas de estas cosas que están profundamente en nuestra vida. Y ese amor lo encontramos en Él. Nos lleva a la última semana, al tópico de amor, al tema de amor. ¿Dónde encontramos verdadero y real amor? ¿Dónde se encuentra? ¿En los cañones de los cañones salvajes, de los bosques y en las ciudades? ¿Dónde encontramos amor?, dice la gente. Otras preguntas hacemos como en tiempos como este. Hay cosas en la superficie, cosas más urgentes, cosas más pesadas. Pero si pensamos qué es lo que empuja a la gente, lo que la gente piensa y considera, el dolor que la gente recibe en sus vidas, lo que hace que una persona haga algo loco, más que otra cosa, viene de esta idea del amor. Y vivimos en una cultura que ha identificado la necesidad desesperada del amor. Hablamos cantos, poesía, películas, libros. Todo habla del amor, de la experiencia del amor, la búsqueda del amor, el quebrantamiento del amor. Todas estas cosas revelan que estamos desesperados por el amor, por amar, por ser amados. Queremos vivir en esta relación recíproca. En nuestro ADN está encontrada la necesidad de amar. El agua y el oxígeno es importante. Vemos alrededor de la cultura, y les rezamos, que los virus dijeron que todo lo que se necesita es amor. Y quizás tuvieron una buena idea ahí. Hay algo más profundo de este canto que lo que se necesita. ¿Qué tal si todo lo que necesitábamos era amor? El amor es la llave que abre la puerta a una vida con sentido. Brad, estás perdiendo un poquito, Brad. Regresa. Es la Biblia no habla como amor, como habla la cultura. Pero considera esto por un momento. La versión internacional, la nueva versión internacional habla que el amor se menciona 580 veces. Más de 500 veces se usa la palabra amor en la nueva versión internacional. El tópico de amor es uno de los tópicos más grandes en la Biblia. Hay un libro entero que habla del amor. Este hombre y esta mujer, estos dos amantes, estos libros son escandalosos, que los jóvenes judíos no se podía leer hasta que ya fueran adultos. Los detalles del amor que hay en este libro, el canto de Salomón. Si pensamos en esto también, la Biblia tiene 6 palabras diferentes: Ahava, Raya y Dor. En el griego está agape, fileo y eros. Diferentes palabras para describir el amor y otras palabras que capturan los diminutivos del amor. Y el tiempo de Jesús, cuando una gente le preguntó cuál es lo más importante, cuál es el mayor mandamiento, y Jesús le respondió: el primer verbo es amor. Ama a Dios con todo tu corazón y tu alma y tu mente y tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a gente. Y si eso no te convence que el amor es central a la experiencia humana, considera esto. Juan, uno de los discípulos de Jesús, escribiendo a la iglesia en donde hoy es Turquía, en el versículo 4 dice: amemos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y después dice esto: cualquiera que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Eso lo hace bien duro de ignorar. Amar unos a otros. Si no nos amamos unos a otros, si no amamos a la gente, no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Esa es una palabra llena de mucha profundidad. No podemos hoy entrar en esto porque hay mucho aquí. El amor no es solo conectado a la escritura, está conectado a la experiencia humana. Hacemos la pregunta y decimos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanta desinformación? ¿Por qué hay complejidad alrededor del amor? Y hay dos cosas que queremos ver hoy. Puede haber mucho más, pero vamos a hablar de dos cosas significantes. Muy personal, muy individuo. Lo segundo es cultural. Toca esta parte de intimidad de nuestro ser. No toma mucho tiempo para realizar que el amor es peligroso. Los niños aman sin refrenar ser padre. Y vemos el amor desatado de los niños. No tienen límites. Cuando somos pequeños, lo damos el amor, lo recibimos libremente. Hay este abandono en amar. Pero hay este peligro que se descubre al caminar, que cuando amamos libremente podemos ser dolidos, podemos ser cicatrizados por malas experiencias, por cosas que pasan. El extender y el recibir el amor puede dañarse en nosotros. Por eso yo encuentro las palabras de C.S. Lewis muy importantes. Los cuatro amores. C.S. Lewis. Amar es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón se retorcerá y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo en cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos. Evitar en los enredos, enciérralo en salvo en ataúd, egoísmo. Pero es en ese ataúd seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará, no se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irreprendible. Amar es ser vulnerable, dice C.S. Lewis. Esta pandemia nos ha mostrado que la soledad es segura, pero esa clase de aislación no es un lugar seguro para que los humanos vivan. Hay un tormento en estar solo. No importa cómo hemos sido dañados, hay parte de nosotros que desea, que busca el amor. La cultura es un problema. Oscar Wilde dijo, el corazón fue hecho para romperse. Yo estoy de desacuerdo con Oscar Wilde. El corazón fue hecho para ser lleno, para ser completo por el amor. Lo que está quebrado no es el corazón. Lo que está quebrado no es que el patrón de moverse es diferente. Lo que está quebrado es cómo el mundo nos dice buscar amor. La búsqueda de amor en el mundo está quebrada, está estorbada, está llena de basura, está incompleta. El alma humana, la sociedad ha pintado esta pintura del amor y el romance. El grande alcance de la sociedad es que nos deja desanimados, tristes, incompletos, insatisfechos, porque nuestra cultura nos ha dado malos ejemplos, malos ejemplos del amor. No es profundo, es amor pasajero. O hacen que los humanos sean cosas. Dice que la lujuria y el deseo carnal es amor, y eso no es lo que es el amor. Está quebrado, dañado, corrupto. Y peor, no está en la realidad. En las normas del amor, de la cultura, la expectación que tenemos del amor y las ponemos en gente sobre gente, hay una gran presión con aquellos que amamos para llegar a estas expectaciones del amor. Hace unos años yo leí este libro, alguien me lo recomendó, un joven me dice, lee esto te va a ayudar a entender a los jóvenes. Aziz Ansari escribió el romance moderno. Diferente que el romance de hoy que hace 50 años, en el tiempo digital, la complejidad del amor, de lo que requiere, y él delinea los detalles muy informativo y me dijo muchas cosas de la cultura, pero una cosa que me dijo es que había lenguaje que estaba puesto en la página que tenía grandes expectaciones. Descubrimos la expectación de sus observaciones. Un excerpto que encontré en su libro dice: el matrimonio del alma es diferente del matrimonio de compañerismo. No encontrar a alguien decente es para encontrar la perfecta persona que uno ama. Alguien que tú quieres compartir tu vida. Y después dice: pero buscando a la persona de tu vida requiere inversión grande emocionalmente. La búsqueda de la persona perfecta te puede dar mucho estrés. O realmente, de veras. Escucha lo que él dice, él está hablando de este tópico y dice que la persona perfecta. ¿Cómo quisiera estar al otro lado de esas expectaciones? Sabiendo que cuando alguien te encuentra piensan que tú eres perfecto, perfecta. Eso está bien por una semana hasta que revelas tus imperfecciones. No tenemos idea cuánto tiempo la persona va a ser la perfecta persona, si la perfecta persona es la que buscamos. Pero hay un segundo problema. La perfecta persona describe, es la persona que te ama adentro de tu alma. El deseo de una persona es el alma. Lo identifica a él como el alma. Buscando a la persona del alma, el amante del alma. Nunca fue hecho, no fue diseñado para ser otra persona quebrantada. Hace unos años, yo estaba viendo una versión de la película de Tom Cruise que se llama Jerry Maguire. Hay una gente que está interaccionando y están hablando en sign language. Y Jerry le dice: ¿qué están diciendo? Y en ese momento ella dice, el hombre le dice a la mujer: tú me completas. Y esa frase se vuelve la frase que Tom Cruise usa al final para ganar a la muchacha: tú me completas a mí. Pero el único problema es este: no necesitas a otro humano para ser completo. Eso es lo que la cultura dice. Necesitas a otra persona perfecta, uno que ame tu alma, pero eso no es cierto. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? Quiere decir que muchos de nosotros vamos caminando en esta vida deseando algo que se llama amor, y Jesús conoce esto, en un mundo que desea llenar el vacío en nuestro corazón, comenzamos a ver que habla la verdad de lo que se puede llenar el corazón. El tiempo de advenimiento, el tiempo de Advent, habla del gozo y la paz que viene de Cristo. Es cierto, eso es lo que Cristo vino a hacer, satisfacer esto. Cuando miramos al nacimiento de Jesús a través del amor, todo hace sentido. Otra persona no era la que me iba a satisfacer o que me iba a llenar mi alma. Él, Jesús, lo iba a hacer. Él es quien lo iba a hacer. Piensa en tu expectación del amor por un momento y considera que en Jesús tenemos todas estas versiones, estas dimensiones en las que podemos definir el amor. Jesús es, Él personifica estas fases, regalos. El amor desea regalos, dones, acercamiento. El amor primordial es el tiempo de dar regalos. Hoy mismo, escuché una historia en esta semana. Es interesante, bonita. Un hombre escocés, Dale McLaughlin, tiene 28 años. Él cruzó el irlandés, el mar irlandés. Él no tenía un jet ski, nunca había ido en un jet ski. Él compró un jet ski para cruzar el canal irlandés a ver a su novia. 25 millas en un mar. Él pensó que iba a ser 40 minutos, 4 horas y media, porque el mar estaba pesado. Con 10 minutos de gas llegó. Cuando llegó, caminó 15 millas a la casa de su novia. Desafortunadamente, hay de COVID, hay restricciones de COVID en este mundo, en la isla de Man. Él no suponía, él se ponía que no tenía que visitarla, pero por eso la compró. Cuando él ilegalmente vino a la isla, lo pusieron 4 semanas en la cárcel. Estaba leyendo esto y me encantó. El artículo dice que uno de los familiares fue entrevistado y dice, lo más loco es de que él no puede nadar. Un familiar le dijo, describiéndolo como un muchacho bueno, pero es denso como un ladrillo. El amor siempre co se conecta a las relaciones. Yo la amo y ella me yo quiero estar presente con ella. Si hay una cosa que está clara en la historia de Dios y Jesucristo, es de que podemos tener un amor presente. Jesús, el Dios encarnado, está presente en el escenario. Dios está con nosotros. Se une a nuestra jornada. Él reemplaza el templo como referencia. Ahora te conectas con Dios conmigo. Y ya no hay un Dios que está en un lugar, en una etnicidad, en una nacionalidad. Ahora es un Dios que es con nosotros, un Dios en carne. Fácilmente esperamos, olvidamos de que Jesucristo es supernatural, de que no es solo algo en nuestra mente. Él dijo, siempre estaré con vosotros. En el libro de Juan hay una palabra que se graba. Es entre la última cena de Jesús y el tiempo que fue arrestado y llevado a la crucifixión. Hay una relación y esta idea que Jesús dice, yo voy a enviar a mi espíritu para que estén con vosotros, para que esté con ustedes, camine con ustedes, para ayudarlos. Él llenó esa promesa. En el libro de Hechos vemos cuando se derramó el Espíritu Santo, la humanidad, conocemos la presencia y el amor de Dios. No importa dónde estemos, está todo en la presencia de Dios. La historia cristiana está llena de momentos cuando Jesús encontró a la gente en soledad. Mi historia está llena de momentos cuando Jesús me ha encontrado en la soledad. Cuando yo pensé que estaba solo, Jesús vino. Es un amor presente. Es un amor desesperado. Y yo sé que Dios no está, no sabe qué hacer, no. Hay esta desesperación que el amor de Dios tiene. Como el muchacho que estaba en el jet ski que cruzó de Escocia a Irlanda. El afecto que una persona es. Este hombre estaba tan desesperado, viendo la perspectiva. Juan 3:16 nos dice la desesperación de Dios. God tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de él. Yo lo he visto muchas veces, quizás en una calcomanía o en un campo de fútbol o en el carro de alguien, pero tome un momento. El amor sin reserva, el amor que despreció su propia vida por nosotros, todo designado para el amor nuestro. Yo estoy dando mi hijo a ti para que tú sepas que te amo, para que tú me ames también. Cuán lejos fue el amor de Dios para que conociéramos que Él nos ama. Solo tenemos que ver esto. Ver la cruz. Vemos este amor sacrificial. A la iglesia en Filipos, Pablo les habla. ¿Cómo pueden vivir juntos? Y él trae algo en luz que habla del amor, el momento que Jesús fue concebido. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. aún la muerte en la cruz. Él se hizo nada, se despojó. Él caminó esta distancia grande en relación para conectarse a nosotros. Arriesgó todo por estar con nosotros y no sostiene nada. Entregó todo. Él está desesperado. Hay un riesgo al amor de Jesús. Es un amor sin reservas. Él no quiere que identifiquemos ciertos aspectos de Él. No quiere recibir riquezas o alabanza o favor. Él no pide nada de nosotros. Él se hizo nada por nosotros. Piensa Jesús en su vida. ¿Qué hizo? Llega en humildad y camina en la tierra como vagabundo, no tiene lugar propio, cansado, sana a la gente. Cuando tiene sed y hambre, continúa hablando. Aun cuando es muerto en la cruz, ora por la gente que lo atormentó a él. Si el amor puso esa presión, si nuestro deseo de amor fuera así de grande la presión en otro humano no resistiría, se echaría, sería destruido por este peso. Pero si tú pones ese amor en Jesús, su amor expande, crece, sostiene ese peso. Mi amigo Steve Mitchell dice, Jesús es como un tsunami piadoso de amor, rechazando toda resistencia a su avance. No es la proyección de poder lo que pulsa la carga. Él es la atracción magnética de un amor completamente desinteresado. El pastor Steve Mitchell. Vamos al muchacho de jet ski. ¿Por qué encontramos al jet ski guy en su historia bien interesante? Porque está entrado en el psyche humano, el corazón, ese amor verdadero. Ese amor llega a la distancia y nadie ha ido la distancia que Jesús ha hecho por nosotros. Tu amor, tú eres amado por Dios. Eres amado por Dios más que lo que pudieras pensar, más que lo que pudieras imaginar. La profundidad del amor, apenas has entrado con el dedito de tu pie. Ese amor es más profundo de lo que imaginas. Buscamos el amor en lugar equivocado, pero después al fin encontramos el amor de Jesús. Jesús encontró un camino para acercarnos a nosotros. Yo no sé dónde estás, no sé qué fase de tu vida, si has sido dolido, si has sido herido, si has sido traicionado, si has sido defraudado y tu corazón se ha puesto duro. No sé si estás solo. Alguna persona dice, algún día conocerá amor. Algún día conoceré amor. Sí, he estado en medio de tanta gente, pero estás desesperado y te sientes sin amor. Yo no sé dónde está tu vida, dónde te encuentras esto, pero sí sé esto. Cuando dices sí a Jesús, dices sí al Dios que es amor. Dices sí recibir y conocer el amor mayor que la humanidad conocerá. Y ese es lo que el corazón desea y necesita más. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase al frente, que suba. En unos minutos vamos a ofrecer la bendición, como hacemos toda la semana, y poner una bendición sobre ustedes. Cuando el equipo venga, queremos animar que este tiempo hagas un asesoramiento de tu vida. A lo mejor sientes que estás, tienes hambre de amor, o estás dolido, o herido, o traicionado. Piensa en la condición en tu corazón. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué puede llenar Dios? ¿Qué puede Dios cambiar, renovar en ti? Y deja que Él te hable a esos sentimientos, a ese deseo de ser amado, que Él te sane, que Él sane tu corazón, las heridas de tu corazón, las expectaciones no fueron encontradas por otra gente, ¿no? Las expectaciones fueron traicionadas, y que Él te ame, que Él te muestre que Él nunca te traicionará. Regresamos en un momento. Ahora, mientras cerramos el servicio, ofrecemos esto a ustedes, que sean hombres y mujeres que escuchen sus corazones llorar por amor, el deseo profundo de amor, amar y ser amado, y que encuentren contestado ese llanto en el llanto de este niño nacido en Belén. que sepas que tú eres amado y que conozcas que el Dios de este universo te ama a ti profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. Sepa que esta semana usted es amado. Todo el tiempo lo ama. Dios los ama, nosotros los amamos. Estamos viendo hacia adelante de poder estar juntos, de poder ser una comunidad en amor en Jesús. Dios bendiga su semana y nos veremos el día de Navidad. Recuerde, hermano, conéctese a través del sitio de web para el próximo servicio la semana que entra. Dios le bendiga, hermano.